que es María Pía López, es socióloga, escritora, es militante. Voy a decir algo que es una antigüedad, pero formó parte de Carta Abierta. También fue directora del Museo del Libro y de la Lengua. Y siempre que hay algo en la realidad que nos interesa un poco discriminar, mirar con un poco más de atención, la queremos llamar a María Pía para conversar. Muchas gracias por atendernos, María Pía. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Sonia?
Bien, muy bien. Aquí estoy preguntándome... ¿cómo ves vos, cómo lees vos que hoy, esta mañana, el presidente Alberto Fernández anunció que no va a ser candidato a la reelección? ¿Y qué implica esto en términos electorales para quienes, no sé qué te pasa a vos, pero en principio yo venía un poco asustada por cómo tenía monopolizado el escenario político la derecha y la ultraderecha?
Yo creo que hay varias cuestiones, ¿no?, que podríamos empezar a pensar. Una, que es, hay una situación de crisis económica, social y política que es muy grande y que está produciendo una inestabilidad muy fuerte en todos los frentes electorales, ¿no? Que es, claro, que porque el frente de todos, en tanto frente que gobierna, es el que principalmente padece esa crisis y también tiene que decirle al electorado algo respecto de las dificultades de resolución de esas crisis y de atacar algunos problemas centrales. Pero también esa crisis hoy está minando las bases de la otra alianza que tiene chances electorales mayoritarias, ¿no?, que es la alianza Cambiemos. Es decir, ninguna de las dos alternativas que fueron las centrales en la elección anterior tienen escenarios fáciles, entre otras cosas porque no encuentran los modos de dirimir sus propias internas, las candidaturas, etcétera. Y también porque la aparición de una figura como la de Milei, que tiene propuestas que rozan el absurdo, digamos, con la dolarización de la economía, pero al mismo tiempo que viene a encarnar una especie de que se vayan todos por derecha de un modo muy reaccionario, no es solo ideológico, sino que es la materialidad de esas alianzas la que lo configura en ese lugar donde, claro, no son alianzas con nuevas políticas, nuevos movimientos, etcétera, sino fundamentalmente con los sectores más reaccionarios y cómplices del poder represivo en la Argentina. Pero está produciendo, es el único que cosecha en este tembladeral, esa, claro, es la impresión que tengo, ¿no? Y que entonces esa, el único que está cosechando la crisis, pero al estar cosechando también está produciendo una especie de deriva a cambiando el régimen de decibilidad, ¿no?, ampliando el horizonte de lo que se puede decir en términos que en otro momento parecían inaceptables dentro de la opinión pública, como que cada quien es dueño de vender sus órganos, que cada quien es dueño de autoesclavizarse, digamos, todo eso lo está produciendo esta emergencia. Entonces creo que la crisis es una crisis como muy profunda, pero que también exige un grado de responsabilidad muy grande de los de las personas que son dirigentes, que están en el primer plano de la vida política, que tienen responsabilidades. Y ahí es donde yo creo, y vi el video hace un rato de la renuncia de Alberto Fernández a la reelección, que es una respuesta a la crisis, que es una respuesta que habrá que ver si qué hace en relación a la crisis, si la profundiza o no, y también dependerá ahí de cuánta capacidad de apertura, de generosidad y de generosidad en la trama de construcción de alianzas tenga el propio gobernante que hoy renuncia a su reelección. Pero digo, ahí Alberto en ese video comete algún desliz, ¿no? Decir todos tienen que tener la lapicera, y la verdad que no, digo, hay responsabilidades, hay responsabilidades diferenciales, hay medidas de gestión y hay acciones políticas que son que tienen que encararlas las personas que tienen el lugar asignado para hacerlas, ¿no?
Claro, no es gobernar, no es una tarea de toda la ciudadanía, porque estamos hablando del mismo presidente que el día que asumió dijo: si no les gusta lo que hago, reclámenmelo. Y no ha habido en estos tres años mucha sensibilidad, daría la impresión, con los reclamos populares.
No, y también es porque hay algo en la propia dinámica del gobierno, que me parece que no sé si yo pensaría en relación a sensibilidad, sino que es un gobierno que queda a veces atrapado, encerrado en la propia composición de fuerzas, bloqueando iniciativas mutuas, produciendo situaciones que son de debilitamiento de las propias personas que tienen puestos de enorme responsabilidad. Digo, lo que pasó esta semana en la atención alrededor de la figura de Massa, claro, con la presencia y finalmente la salida de Aracre del gobierno, me parece que es un indicador del tipo de elementos que no se terminan de ordenar para que esas políticas imprescindibles en relación a la ciudadanía y en relación a los problemas fundamentales y muy hondos que está atravesando la sociedad argentina se encaren. Y después yo creo que hay otras cosas que están casi en el origen de del funcionamiento del gobierno que a mí me preocupan especialmente, que es, por ejemplo, no haber encarado desde el principio, cuando un sector del Frente de Todos lo empezó a plantear, desde el principio la discusión sobre la deuda externa y las consecuencias que se iba a tener. Yo decía que por un lado tenemos eso, que es lo más evidente, que tenemos acá a la vista, que es lo que el tipo de debilitamiento que se produce al interior entre personas del mismo gobierno y todo este episodio esta semana tuvo que ver además con la subida del dólar ilegal y con situaciones, índices de mucha inestabilidad económica que asusta mucho a la población en general. Pero decía que me parece que hay otras cuestiones que incluso son más de fondo y anteriores, que tienen que ver con, por ejemplo, el no haber puesto en discusión a la escena pública desde el mismo 10 de diciembre qué pasaba con la deuda externa, qué significaba esa deuda, para qué se había tomado ese dinero, cómo se había fugado, y también qué consecuencias tenía aceptar eso y aceptar que había que pagar esa deuda. Porque hoy estamos viviendo, y parte de los índices dramáticos sociales que tenemos de pobreza y de indigencia no son ajenos al tipo de ajuste que exige pagar la deuda externa, ¿no? Entonces ese silencio, porque después una parte de Frente de Todos lo discutió, pero no lo discutió al principio, ¿no? Uh-huh. Ese silencio frente a lo que significaba la deuda, yo creo que es parte de lo que no este gobierno no pudo encarar satisfactoriamente, y terminó comprando algo que es una deuda que no es solo económica, sino también un mecanismo de disciplinamiento político de todo el gobierno.
Claro, un mecanismo de disciplinamiento político colectivo que también, bueno, hay compañeras feministas que también ven cómo la lógica de la deuda también tiene un disciplinamiento en términos familiares o personales, pero fuera de que ese es un punto, también está difícil cuando desde los sectores que por ahí tienen el poder de la palabra más mediática hacen de cuenta de que el problema de la deuda nació el día que asumió Alberto Fernández. Digamos, hay toda una cuestión con la que este gobierno se enfrenta, que es la cuestión de que parece que antes no hubiera habido ningún problema.
Es efectivamente, y también hay una cuestión que a mí me parece que es necesario. Yo siempre sentí que este gobierno del Frente de Todos había relativizado mucho lo que había significado el macrismo, y que había relativizado también las resistencias, claro, que se habían dado frente al macrismo. Es decir, que asume como un gobierno de conciliación, un gobierno de que es posible que vendría después que los conflictos ya se habían terminado, y en realidad me parece que eso no permitió dejar asentado ante la visión de las personas comunes, de la ciudadanía, que ese conflicto persistía y que lo que se solía llamar grieta no es un problema discursivo, no es un problema de modales, sino que tiene que ver con la existencia permanente de proyectos de país muy, muy diferentes y antagónicos. Entonces, no seguir pensando el conflicto, para mí es no seguir pensando en esos efectos que tiene algo como la deuda externa en el sentido muy dramático de condicionar la soberanía de un gobierno posterior, ¿no? Entonces, no seguir pensando en qué hizo el macrismo, qué hizo el macrismo con el Estado, qué hizo el macrismo con la obra pública, qué hizo el macrismo con la justicia. Todo eso no lo discutimos efectivamente, y de algún modo llegamos a este punto donde, por un lado, tenemos la política económica subordinada al Fondo Monetario, y por otro lado tenemos la política política subordinada a un poder judicial que es un poder judicial de oprobio, digamos, que lleno de acuerdos, lleno de jueces que se encuentran al agua escondido, digamos, lleno de situaciones en las que ese poder judicial se le está funcionando en relación a un orden de privilegios y de ningún modo en relación a las demandas y necesidades del pueblo argentino.
Y te pregunto, porque bueno, el presidente en esos 7 minutos de video, una de las cuestiones que dice es que considera que es bueno ir a las PASO con distintos candidatos. ¿Vos cómo ves ese escenario?
Creo que es necesario que se dé un escenario de PASO. Es un frente conflictivo, es un frente con muy distintas corrientes, el frente de todos, y que las PASO pueden ser el escenario para dirimir esas diferencias. Y las diferencias son enormes, y me parece que ahí hay que tener claro cuáles son los, digamos, que se van a jugar dentro de las mismas PASO, de acuerdo a quiénes sean los candidatos, proyectos que no son tan similares entre sí, digamos. Hay que ver ahí cómo se componen esos acuerdos y cómo se articulan esas diferencias. Yo creo que, de todos modos, hay algo que sigue siendo el centro de la política argentina, no solo de Frente de Todos, que es la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y que Cristina, la persecución judicial contra Cristina y el intento de magnicidio, que por un pelito no fue efectivizado, pero también hay que considerarlos como un hueco en nuestra propia escena política. No podemos actuar como si la vicepresidenta no hubiera sido objeto de un intento de asesinato y es objeto de una persecución judicial permanente y de un intento de proscripción. Entonces, digo esto porque las PASO no son ajenas a cómo se resuelva esto, ¿no?
Claro.
Cómo se resuelva la proscripción de Cristina y qué pase con la voz y la decisión de Cristina en esta situación. Pero me parece que el presidente dos veces menciona el tema gravísimo de la sequía, pero la sequía es un hecho que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con procesos que exceden con mucho a la Argentina. Pero también tuvimos un intento de magnicidio, y ese intento de magnicidio no es suficientemente investigado y ni siquiera aparece en nuestro discurso público.
Claro.
Por ejemplo, en ese video.
Queda sola Cristina reclamando una mejor investigación. Es como que si fuera solo un problema de ella, digamos.
Y es un problema de la democracia argentina. En 40 años, estamos, como bien dice el presidente Vida, estamos el borde de festejar los 40 años de muy ininterrumpidos de democracia institucional, y eso es muy, muy importante y nos obliga a pensar cómo defenderla de las amenazas que son muy persistentes a esa institucionalidad democrática. Pero también me parece que una de las amenazas se puso en juego nítidamente con el atentado contra Cristina, porque es la primera vez que pasa que una figura que está ocupando el punto más alto del Poder Ejecutivo está al borde de ser asesinada. Bueno, tenemos que poder pensar eso y pensar que no es una amenaza solo contra la persona Cristina, sino es una amenaza a la vida democrática. Porque si no, al principio habíamos charlado un poco de esto, de cómo la aparición de un tipo de derechas, que son unas derechas antiinstitucionales, aunque por momentos jueguen adentro de las instituciones, está corriendo y produciendo un tembladero en el escenario político en general. Bueno, en ese sentido pensaría también ese intento que estuvimos al borde de que produjera una catástrofe.
Claro. Sí, eso es un dato muy importante. El otro, y ahora sí te juro que te libero, es que no se puede justo ayer escuchaba a alguien decir, cuando se renuncia a la iniciativa política, cuando se renuncia se dice, bueno, desde el Estado no podemos transformar, se le termina dando pasto a las fieras que plantean que es mejor no tener Estado, ¿no? Tengo esa sensación de que si vos estás en el posibilismo y se renuncia a la capacidad de transformación, que es todo lo contrario de lo que hicieron Néstor y Cristina desde sus gobiernos, le terminás dando de algún modo la razón a los que te dicen acá hay que quedarse sin Estado, si total el Estado para qué.
Totalmente, es que la mejor justificación de que se vayan todos es la impotencia del Estado, y es la impotencia de la clase política. Por eso yo creo que hay es un momento en que se requeriría una responsabilidad que por lo menos que la oposición ya sabemos que no existe. Digamos que es una oposición de cuanto peor mejor, que es una oposición que lo que quiere es producir formas más hondas de inestabilidad. Pero por lo pronto sí, en el frente de todos se requeriría ese último esfuerzo, digamos, esa comprensión de que hay que revalidar la política como nunca ante la sociedad. Y revalidar la política es mostrar la agencia, la capacidad de hacer, la capacidad de incidir, la capacidad de producir una mejoría en las condiciones de vida de cada quien. Si no se hace eso, estamos como de algún modo expuestos a la mayor de las devaluaciones, ¿no? Que es que la gestión de lo común es necesaria.